Hola, buen día. Buen día, Javier. Mira, yo no soy la jefa, yo soy jefa de sala nomás.
Ah, no, pero igual.
Para aclarar.
Sí, jefa de sala, no luego sí que, doctora.
Bueno, sí, no, pero para aclarar nomás.
Bueno.
Yo trabajo en clínicas y en CAYEI, como médica de guardia en CAYEI y como jefa de sala en clínicas.
Ajá. Bueno, ¿y cómo está? Cuando decís jefa de sala, ¿qué es una sala para que la gente entienda un poco, doctora?
Y la sala de terapia es un lugar, ¿verdad?, donde están los pacientes más críticos del hospital, ¿verdad? Y es el lugar donde, lo que hace un jefe de sala es hacer recorridas, como nosotros somos un hospital escuela, tenemos residentes en formación a nuestro cargo, ¿verdad? Tenemos residentes rotantes de varias especialidades y tenemos residentes en formación de la especialidad de terapia intensiva. Y además están los médicos de guardia, que son los que se quedan 12 horas al cuidado de los pacientes, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es, realmente somos un poquito más experiencia, ¿verdad?, que los médicos de guardia, que los residentes, y mediante un concurso accedemos al cargo y hacemos recorridas y, bueno, tomamos decisiones tipo cambios antibióticos, procedimientos que se le va a hacer al paciente y eso, ¿verdad? Esa es la función del jefe de sala. Y por encima del jefe de sala está, por supuesto, el subjefe y el jefe de servicio, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Cuántas salas hay de terapia en clínicas, doctora Lorena?
En clínicas tenemos 2 salas de terapia, tenemos 17 camas, de las cuales 9 estamos usando para pacientes polivalentes todavía y 8 estamos dejando exclusivamente para pacientes respiratorios. Algunos todavía no confirmados de COVID, pero que en general cuando llega un paciente a la urgencia que está crítico, que tiene un cuadro respiratorio y no tiene un test de COVID, entra a la sala de respiratorio, y si después su test de COVID sale negativo, entonces pasa a la sala de polivalente. Ese es el sistema que estamos usando. Y en CAYEI tenemos 7 camas que inicialmente iban a ser para polivalente, o sea, no COVID, pero que ante la falta actual de camas en terapia nos hemos convertido en una terapia COVID.
A ver, doctora, ¿y cuando ustedes atienden pacientes polivalentes por otras enfermedades, para tener un poco de precisión, igual se tienen que poner todos esos trajes?
Y mira, inicialmente nos decían que no, pero es lo que ahora le reclamamos al ministro. El lunes hubo una reunión, ¿verdad?, de los que organizaron los senadores con el ministro y su equipo de gabinete, y donde participamos varios personales de salud, y lo que le reclamamos es que actualmente cualquier paciente puede tener coronavirus porque la circulación comunitaria es alta, ¿verdad? Entonces le pedíamos que hayan también equipos de protección personal para las áreas no COVID, o sea, llámese urgencias no respiratorias, salas de terapia no respiratorias o no COVID, ¿verdad? Porque realmente ya no podemos estar pensando de que un paciente que no tiene síntomas no tenga COVID. Pasó que en emergencias médicas un muchacho tuvo un accidente de tránsito, lo operaron de la pierna, después hizo una insuficiencia respiratoria, lo llevaron al INERAM, falleció el joven, y post-mortem vino que era COVID, tanto así que los familiares no creían que era COVID, ¿verdad? Y así tenemos miles de casos. En clínica ya tuvimos varios pacientes que se internaron para cirugías programadas y resultaron ser COVID positivos, estando totalmente asintomáticos, ¿verdad?
Es más, te cuento un caso, ya le conté a la doctora Yolanda González del Itagua, doctora Lorena, y me escribió en estos días. Una persona de Cruce Liberación me contó que su mamá, de 63 años, hace tiempo estaba con problemas renales, hasta que finalmente accede a un tratamiento y la traen para diálisis al Hospital Nacional de Itagua, y ahí le dicen, ¿sabes que tu mamá tiene COVID positivo? Y ellos no creen. Me dijo, ni tisurugo no tenía mi mamá, me dijo. Y los asintomáticos son...
Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema ante la falta de test que estamos teniendo ahora a nivel público, ¿verdad? Ahora a nivel público tenemos muy pocos test Por ejemplo, desde que se cerró el ICS, nosotros en clínicas tenemos aproximadamente 20 a 30 test por día, o sea, muy poquito, ¿verdad?, para lo que es el hospital de clínicas, y el resto tenemos que pedirle a los pacientes que paguen. ¿Y quién tiene 400.000, 800.000 guaraníes para pagar un test? O sea, nuestros pacientes evidentemente no, y nosotros mismos, el personal de salud que está trabajando ahí, tenemos que pagar si queremos tener rápido el test. ¿Por qué? Porque nos hacen en salud pública, pero están llegando los resultados en 14 a 21 días. Y nosotros, por ejemplo, en terapia tenemos una cantidad de personal de salud reducido. O sea, si se nos van 3, 4 médicos de guardia de cuarentena, más unas 4 o 5 enfermeras, nos vamos a la B. O sea, nos quedamos sin personal para atender los pacientes. Vamos a tener que empezar a cerrar camas, porque no le vamos a poder dar los cuidados adecuados a la cantidad de pacientes que se quedan internados. O sea, nosotros acá realmente estamos en el pico de la pandemia sin test. Esa es la verdad. Y eso es lo que más le reclamamos al señor ministro, ¿verdad? Y que además de los test hay que hacer un sistema de rastreo. O sea, a ver, este paciente Juan es positivo, muy bien. Veamos su familia, veamos su entorno, ¿verdad? Y aislémosle a todo ese entorno todo lo que se pueda. Para eso también hay que tener un apoyo del Ministerio del Trabajo, para que esa gente que no tiene un trabajo formal, por lo menos reciba comida esos 14 días que se está aislando. O la gente que tenga un trabajo formal, que se asegure que la patronal no le va a echar. O sea, cosas así que hay que hacerlo a nivel institucional de varios ministerios, ¿verdad? Y eso es lo que no estamos viendo, una coordinación y sobre todo una celeridad, porque esto lo veíamos venir desde marzo. Sabíamos que iba a haber un pico. Desde el principio se avisó y se veía en otros países. Pero ¿cómo, por ejemplo, Uruguay y otros países lograron frenar? Porque hicieron testeos masivos y además porque tienen una población educada, concientizada, que no necesita policías ni militares detrás de ellos para decirle que se queden en su casa, que se laven las manos, que mantengan los 2 metros de distancia, que usen tapabocas. Entonces, esa gente es otra población, a pesar de que tiene una población altísima de ancianos, tiene apenas 43 fallecidos. Y es una población, digamos, pequeña, similar a la nuestra, ¿verdad? O sea, similar, digamos, con respecto a número, pero sí son mucho más ancianos que nosotros. O sea, en principio nosotros tendríamos que tener mejor evolución. Pero lastimosamente nosotros tenemos mucha gente que no accede al sistema de salud, gente del interior que se está muriendo. O sea, nosotros tenemos un feroz subregistro, porque hay gente que no llega a los centros de salud ni a los puestos de salud, o llegan y se mueren y no sabemos de qué se murió, y que perfectamente pueden ser COVID. Es más, acá en Central, en Asunción, tenemos una cantidad de barrios marginales, tenemos la población indígena. Esas son poblaciones vulnerables a las que no estamos llegando.
Doctora Lorena Fonclara, te estoy escuchando atentamente. E hiciste una radiografía perfecta de lo que nos está tocando vivir en estos momentos.
Sí, pero la esperanza, mi esperanza por lo menos, es que realmente el presidente, los ministros se sienten, nos escuchen, no sé, paguen los test de los privados, le junten a todos los que importan test del exterior, tienen una carta en blanco, el Parlamento les dio 500 millones de dólares, le permiten hacer compras directas. Bueno, si no quieren hacer compras directas porque no se quieren meter en lío, llamen a las ONG que le pueden ayudar a que sean compras transparentes, porque realmente perdieron la credibilidad de la ciudadanía, porque con ese tema de las compras de los Ferreira, que según el ministro solamente eran problemas de especificaciones técnicas, quedó una duda en la ciudadanía de que hay algo más detrás, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan recuperar la credibilidad en la ciudadanía y necesitan, como te digo, hacer test y rastreo, hacer aislamientos y tratar de llenar los hospitales de insumos básicos como antibióticos, como drogas de sedación, ¿verdad? Porque no es todo respiradores nomás la vida. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar es que el paciente no llegue al respirador. Tenemos que lograr que el paciente que está con síntomas leves o moderados se frene. Es difícil porque es un virus que no tiene un tratamiento específico, pero podemos hacer un monitoreo más cercano y a lo mejor lograr que no lleguen al respirador, porque en el respirador hay una alta mortalidad en el mundo, 40-50% de mortalidad. Sí. Solo en la clínica más yo creo que tiene una mortalidad del 20%, ¿verdad? Entonces tenemos que realmente, yo tengo la esperanza, tenemos 3 semanas para meterle pata, como se dice, al acelerador, ¿verdad? Y lograr de que no lleguemos a ver 53 muertes de nuestros compatriotas por día.
Doctora, en realidad lo que nosotros tenemos es esperanza en ustedes. Hoy que hay en muchos sectores que estamos abandonados, usted hizo una perfecta descripción, 167 días, doctora, y las estructuras no están listas, es terrible. Pero doctora Fonclara, en forma paralela, ¿qué implica llegar a un servicio de salud, por ejemplo, para un terapista? ¿Ingresás, marcás? ¿Qué es lo primero que haces cuando entras al sector de terapia?
Ahí, por ejemplo, tenemos una resolución del ministerio que dice que no hay que marcar, porque en el reloj digital se puede contagiar el COVID.
Pero el ministerio está comprando relojes biométricos, te aviso.
Y bueno, no sé para qué realmente, pero aparte, ahí cada director hace lo que quiere, saca una resolución de que sí hay que marcar o no. Clínicas, gracias a Dios, no se marca, pero en Calle y sí, por ejemplo, se marca desde mayo. O sea, te digo nomás como para que veas que nadie tampoco cumple las resoluciones del ministerio. Y eso es porque no hay un liderazgo claro. Si vos sos el ministro, si vos sos el jefe de un ministerio, le decía todo, no se marca. Y punto. La otra vez el residente de Itagua también dijo que en Itagua se marcaba. Bueno, siguiendo con tu pregunta, llega el terapista, marca o no marca, dependiendo de la voluntad de su director, entra a un servicio, ¿verdad? Y entra con ropa de calle, se cambia, se pone una chomba que es exclusiva del hospital, que digamos es limpia, ¿verdad? O sea, no va a estar todavía contaminada, y cuando va a entrar a estar con los pacientes sospechosos de COVID, entonces se pone una ropa especial. Se está dejando de usar mucho el mameluco, ese famoso que se usaba en el ébola y que se vio mucho en la tele y en todo, porque al sacarse eso nos contaminamos mucho, es muy difícil sacarse. Entonces se están usando más los chalecos, tipo chombas, te voy a decir, que se ponen las manos y se atan nomás atrás, ¿entendés? Que son más fáciles después de retirar sin contaminar, tocando la parte exterior, que es la que está contaminada con las secreciones de los pacientes, ¿verdad? Después nos ponemos nuestra N95 o KN95, dependiendo de lo que hay, protector del pie, protector de la cabeza,
sí.
Y nos ponemos después o una visera o un lente, ¿verdad? Para proteger los ojos. Y ahí podemos acercarnos al paciente. Realmente, con toda esa indumentaria, máximo se aguanta 6 horas. Y esos son los más guapitos, ¿verdad? Los otros sí que tenemos medio, tenemos más necesidad de ir al baño, que tenemos sed, lo que sea, aguantamos 4 horas como máximo, ¿verdad? Entonces, bueno, para cada médico de guardia, que está 12 horas de guardia, y en algunos hospitales todavía hay terapistas que hacen 18 horas de guardia, como por ejemplo en Calle I, ¿verdad? Que es donde me toca trabajar entre semana y 18 horas de guardia porque no hay suficiente relevo. Se pidieron contratos, pero todavía no hemos conseguido, desde marzo, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, entonces, esa persona, si se queda 18 horas de guardia, va a gastar 3 de toda esa indumentaria que te comenté, y sí. Se queda 12, 2. Y después están las licenciadas y licenciados en enfermería que hacen turnos de mañana, de tarde y de noche. Los de mañana y tarde hacen de 6 horas, y los de la noche hacen de 12 horas. Ellos también se visten con toda esa indumentaria. Los limpiadores y limpiadoras también se tienen que vestir con toda esa indumentaria. Los kinesiólogos, las nutricionistas, todos tenemos que estar con esa indumentaria y tenemos que tratar de sacárnoslo y ponernos lo menos posible, porque en esa retirada de la ropa, cuando ya está contaminada, es donde el personal de blanco se contaminó en otros países. Pero, por ejemplo, en el INERAM, que estuvieron recibiendo pacientes desde marzo, ellos muy bien manejan el tema de las EPI y creo que tuvieron poquísimo personal de salud contaminado en ese aspecto, ¿verdad? Y después el otro lugar donde el personal de blanco se contamina sin querer es en las áreas de descanso, cuando vos te vas a comer, cuando te vas al baño, ¿verdad? Porque ahí famoso te sacas un ratito el tapabocas, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos que mantener siempre la distancia que le pedimos a toda la ciudadanía y tenemos que lavarnos mucho las manos, ¿verdad?
Uh-huh. Una descripción perfecta también. ¿Qué estrés? ¿Y cómo están? ¿Cómo ves a tus colegas? ¿Cómo están ustedes, doctora Lorena, están contenidos, mira, están agotados. Mira que los médicos están en la, no solamente en la primera línea de batalla, de atención, como le dicen, sino los más expuestos junto a los trabajadores de medios de comunicación a picos de estrés.
Así mismo, mira, en clínicas y en talleres realmente lo que tenemos es un estrés terrible, ¿verdad? Porque desde marzo estamos, si van a ser COVID, no van a ser COVID, si van a ser, no van a ser polivalentes, no acepten, guarden, no sé qué, así estamos, ¿verdad? O sea, realmente mucho estrés, ¿verdad? Yo sé que los compañeros del INERAM y los compañeros del Nacional y los compañeros de Ciudad del Este y de todo el Alto Paraná están muertos, agotados. La otra vez tuvimos una reunión de todos los terapistas donde hicimos una revisión del tratamiento, porque viste que eso va cambiando hora a hora, minuto a minuto, por ahí. Ponerle hidroxicloroquina, no le ponga. Ahora ponerle ivermectina, no le ponga. Bueno, todo un lío. Entonces hicimos una revisión organizada por la sociedad de terapia y los compañeros de Ciudad del Este se quebraron, se pusieron a llorar, ¿verdad? O sea, realmente eso es muy fuerte. Es muy fuerte escuchar compañeros terapistas llorando y diciendo, no podemos más, así. Le intuban a 3-4 pacientes y se le mueren 3-4 pacientes, les mandan a sus pacientes de Ciudad del Este y se mueren por el camino antes de llegar al Itagua. O sea, realmente es desgarrador. O sea, todo el mundo piensa que los médicos por ahí no nos hacen más nada ver muertos, pero no es así. Cada uno de los muertos, cada uno de los familiares de esos muertos, para nosotros es una carga muy fuerte emocionalmente y realmente hace que estemos muy estresados.
Es salir a dar la cara por ellos, por así todo, mismo. Doctora. Esas cifras, bueno, ustedes están al límite. 8 están usando para respiratorios, lo de calle I, que en principio eran para polivalentes, ya están siendo utilizados por cuadros respiratorios. Vamos a cerrar el mes con un 100% evidentemente de camas ocupadas y ese dato de probables víctimas, 53 fallecidos que podríamos alcanzar por día. ¿Cómo hacen ese cálculo, doctora?
Bueno, te explico, eso también voy a aprovechar. Ese es un dato que nos llegó de la Agencia Estadística de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que yo compartí, sin querer ser fatalista ni mucho menos, en la reunión que tuvimos el lunes con el personal de salud del ministerio y los legisladores, ¿verdad? Los senadores específicamente. Y era para tipo compartir entre nosotros y decirle al ministro, mirá lo que dicen los yanquis que nos va a pasar, ¿verdad? No era mi intención alarmar a la población general, porque vi que ayer se publicó en última hora y la gente empezó a decir que yo me creo Notre Dame y esas cosas, ni mucho menos. Al contrario, yo a mis pacientes siempre trato de darle un toque de esperanza, decirle que esto se va a solucionar, que vamos a conseguir la vacuna para marzo, que vamos a poder volver al colegio, a mis hijos, a mi marido, a todos, a mi familia en general, trato de darle buena onda. Pero eso era para compartir entre el personal de salud. De todas formas, una información que está en las redes, o sea, es fácil de acceder, uno busca Agencia de Estadística de los Estados Unidos, sale ese dato, porque ellos hacen eso para todos los países, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, yo eso compartí con el ministro y con los colegas y los senadores, justamente para decirle, fíjense lo que va a pasar en 3 semanas, evitemos eso. Por favor, hagamos algo, hagamos un equipo de crisis en cada uno de los hospitales, sanatorios y centros de salud y puestos de salud del Paraguay. Ministerio, escúchenos, hagan un plan con el resto de los ministerios. Incluso en esa reunión estaba el señor Mario Abro, sí. Lastimosamente salió antes que yo hable, ¿verdad? Pero supongo que le hicieron llegar también esta inquietud, ¿verdad? Y realmente yo compartí en ese sentido, ¿verdad?
Ajá. Doctora Lorena, no hay que desconocer, además hay todo un sistema de medición, de datos estadísticos y proyecciones, o sea que son procedimientos verificados de medición y no tenemos que hacernos de los gallitos y desconocerlos. Estoy de acuerdo contigo, doctora. Tienen que servir de parámetros para diferentes sectores que estamos involucrados con la lucha contra el COVID.
Así mismo, totalmente. Y aparte, como dije yo, tuvimos tiempo. Vimos lo que pasó en Europa, vimos lo que pasó en Estados Unidos, vimos lo que pasó en Brasil. Tuvimos mucho tiempo. Entonces, Creo que nos quedamos un poco sentados en los laureles y nada, ahora es el momento de pisar el acelerador y cambiar esta historia, o si no, lastimosamente, vamos a tener el mismo escenario que tuvieron los países ya mencionados.
Vamos a tener que salvarle a la gestión de gobierno. Doctora Fonclara, mucha fuerza, éxitos aquí en la Unión. Siempre estamos pendientes de los médicos, de los enfermeros, enfermeras, bioquímicos, biólogos, hasta el camillero, el personal que está en perceptoría también está bajo el mismo nivel
claro,
de riesgo.
No hay que olvidarse. Así mismo, los administrativos que son fundamentales en todo el sistema de salud también están súper expuestos.
Sí. El perceptor es el primero que tiene contacto con las personas, doctora.
Así mismo.
El que conduce la ambulancia.
Tendría que estar con todas sus EPIs. Sí. Con todo su equipo de protección personal, ¿no?
Hasta pronto. Un gusto escucharla, doctora Fonclara.
Muchísimas gracias, Javier. Igualmente.
Hasta pronto. Lorena Fonclara, ella es jefa de sala de terapia del Hospital de Clínicas.